¡El desguace! ¡Desguace!
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
El surrealismo, bueno, la frase yo creo que la vamos a repetir, la vamos a poner de cuña, ya que decías tú que el surrealismo nace
cadáver por sobredosis de profundidad.
¿Eso es para poner en lápida, en piedra o algo?
Sí.
En lápida, hablando de
muerte. No, claro, es muy
bueno,
propio.
Volviendo a lo de antes, ¿qué implicaciones filosóficas ves en todo ese movimiento surrealista? O sea, ¿quién te remite?
A mí me remite, creo que, al gran desquiciador de la convención, ¿no? Que es un poco el leitmotiv del surrealismo, sí que era tirar abajo todo el edificio convencional. Y el gran desquiciador de todo eso fue Nietzsche. Uh-huh. Si existe realmente una falla enorme en el pensamiento filosófico, sin duda alguna es Nietzsche.
Falla en el sentido de que él fue como...
Un antes y un después, digamos.
Para mí, personalmente, sí. Aunque se le pueda encontrar, como a todo el mundo, pues resonancia de otros pensadores, que él no tiene ninguna intención de esconderla, ¿no? Pero si hay una ruptura, o sea, a lo que venía siendo un continuismo en el pensamiento filosófico, pues como toda la tradición, ¿no? Siempre cuando estudias filosofía, pues lo más cercano, ¿no? En el instituto das autores y siempre pues hay ciertas referencias a unos y otros, hay una continuidad, y de repente aparece Nietzsche. Y Nietzsche dinamita todo, lo tira todo abajo, lo desquicia, se ríe de todo.
Y... Pero curiosamente, perdona, antes de entrar en Nietzsche, que podríamos estar aquí horas, yo creo, es que estoy recordando, yo he leído bastante sobre surrealismo y yo creo recordar que Nietzsche lo pueden citar alguna vez, pero al que citan muchísimo, y tenía creo algo también de filósofo, es el Marqués de Sade, que les fascinaba a los surrealistas.
Bueno, en ese sentido podríamos hablar más bien del exceso del Marqués de Sade, porque el Marqués de Sade, en mi opinión, o sea, lo que hace es lo que harían posteriormente, sobre todo Freud y Marx, ¿no? Que es desenmascarar. Es más una filosofía de quitar máscaras que de tirar abajo.
Porque Sade también escribió algún escrito filosófico o pseudo filosófico, o solo escribió teatro.
Era literato.
O sea, yo sé lo de la filosofía del tocador de señoras o algo así, ¿no?
Sí, lo tengo, por aquí lo tenemos, pero creo que es...
No hizo ningún escrito como...
Es como un recurso, su intención era totalmente otra. Y si pueden tener surrealistas cierta afinidad con Sade...
Es que me ha venido a la cabeza porque ellos lo nombraban mucho también como un dinamitador a Sade. Como un tío que luchó y que se enfrentó al mundo burgués.
Obviamente.
Él fue, bueno, sabemos que fue encarcelado, que le dieron por loco y tal. Se adhirió a la...
Hay una película, por cierto, con Jeffrey Rush, ¿no?
Se adhirió a la Revolución Francesa y, curiosamente, en pleno... Estado del terror, él estuvo en contra de la pena de muerte. O sea, que era un tipo también curioso. Y lo digo esto, cuando has dicho Nietzsche como alguien que rompe, me he acordado de Sade.
Claro, pero es que él ha hablado de Nietzsche.
No, lo que pasa
aquí
que
tú con el Sade, ¿qué cochino estás, Alexis?
No, es Sade no es solo guarrería. También.
Que Sade sí tiene una intención... por decirlo de alguna manera, de como la que tendría Marx, ¿no? De, uh-huh.
De fractura, ¿no?
De fractura social. Uh-huh. ¿No? Y de, pero si hablamos de pensamiento filosófico, es creo que es justo atribuírselo a Nietzsche, porque incluso Nietzsche, cuando ya al final de su vida, solamente escribe aforismos. O sea, aforismos que en cierto modo sí que... Creo que puede haber una conexión entre los aforismos de Nietzsche y ciertas representaciones ideográficas del surrealismo. Uh-huh. Hay aforismos de Nietzsche que son que no sabes realmente qué quiere decir.
Que tiene, también está abierto a mil interpretaciones, ¿no?
Obviamente, o sea, no fue el primero en hacerlo. Heráclito de Éfeso uh-huh. fue el primero que filosofó a martillazo, por decirlo con Nietzsche también. Pero yo creo que él utiliza precisamente esa estructura de pensamiento incompleto para dar el golpe y dejarlo ahí. Para mí...
O sea, une ese surrealismo con Nietzsche, ¿no?
Yo creo que sí. O sea, no directamente, no estoy diciendo claro, que sea claro. El padre del surrealismo y tal, porque igual me apuñalan. Pero si hay que encontrar una matriz de...
Hay gente que decía que era Freud el padre del surrealismo, pero...
Pues creo que, en mi opinión, no.
Yo creo que es todo lo contrario, pero bueno.
Para mí también. Uh-huh. Y yo citaría a Nietzsche por su intención de tirar abajo el edificio. O sea, porque ni siquiera Sade, ¿no? Lo has dicho tú. Sade todavía conserva la sangre fría de estar en contra de la pena de muerte, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí. Pero Nietzsche no tiene miramientos. O sea, es que a Nietzsche le da igual. O sea, le da tan igual que cualquier persona malintencionada con flequillo y bigote característicos lo puede utilizar a su favor.
Sí. Esa es la siguiente pregunta que te iba a decir. La fama de siempre que se habla de Nietzsche se asocia al fascismo, como con Wagner, por cierto. Uh-huh. Que creo que tampoco era... No sé si era muy fascista o no, pero que tampoco, por lo que sé, encajaba del todo.
Decía Thomas Mann hay de aquel que entienda que lea a Nietzsche en sentido literal. Y, uh-huh. y fue lo que hicieron los nazis, ¿no? Leer a Nietzsche en sentido
Aparte,
literal.
Aparte, tengo entendido que la hermana también alteró bastante sus
La textos, hermana ¿no? era efectivamente, convencida. Era nazi convencida, sí, sí, sí. Fue, uh-huh. fue una gran culpable de la apropiación nazi del pensamiento de Nietzsche.
Uh-huh. ¿Y en qué sentido, digamos, podría haber tenido más influencia o puedes ver tú que tiene más influencia en el cine Nietzsche?
Sobre todo en el llamar la atención sobre la construcción de la realidad, uh-huh. de la importancia que tiene el ser humano como creador de la realidad.
Uh-huh. Eso está en los clásicos también, ¿no?
No tan explícito. No tan
¿Enlazaría más con el metalenguaje y cuestiones así? ¿O?
No, eso no. Creo que está en el otro lado, ¿no? La filosofía analítica inglesa está en el otro lado. Los clásicos sí que llamaban la atención sobre, bueno, la manera que tiene el mundo de manifestarse en apariencias y tal, pero siempre hay un ser... Bueno, el gran debate, el ser múltiplo, el ser único, los eleatas
está
contra...
Está más estructurado todo, ¿no?
Bueno, estaban, digamos, más condicionados por su concepción de la realidad. Lo hablamos aquí, mi amiga Eva y yo esta mañana, a propósito de esta historia del bosón de Higgs y todo esto uh-huh. que acaba de... Sí. Que después de comer han entrevistado en la radio a un... un escritor de bestseller, que lo estoy viendo además aquí justo, Javier Sierra,
sí.
¿no? Y además él ha hecho gala de un gran prejuicio de nuestra época, que es el pensamiento lineal. O sea, ha dicho, bueno, pues si el bosón de Higgs y tal, pues eso tendrá que estar compuesto de algo y tal, ¿no? Esa tendencia a la finitud que ya demostraron los pensadores uh-huh. cristianos. Los pensadores clásicos tenían otra concepción del tiempo. Los griegos tenían hasta tres concepciones diferentes del tiempo uh-huh. y para ellos la materia siempre había estado ahí. No había que plantearse el principio y el final porque es eterna. Uh-huh. Entonces los eleatas sí que estaban condicionados también por su tiempo y su manera de pensar. Pero Nietzsche creo que supera eso, en cierto modo, también. Y su intención es totalmente diferente. Tirarlo todo abajo. Uh-huh. Tirarlo todo abajo. Y veo en el surrealismo un poco esa intención, o sea, aunque ya les digo, o sea, le supera a ellos mismos, pero veo la intención de tirar el edificio abajo. Y viendo películas de Buñuel, viendo El perro andaluz, que es una referencia constante para mí, es una interpretación mía, al peso de la tradición, ¿no? A ese piano, que es un símbolo del clasicismo, con el cadáver del burro y los dos curas, ¿no? Ese peso de la tradición o la mano, ¿no? Con la referencia al onanismo y todo eso. O sea, veo un simbolismo, pero con una intención clara de tirar abajo, ¿no? todo el edificio.
Bueno, el perro andaluz también fue una ruptura total del cine, porque claro, la gente que... no sé qué tipo de cine... Ya hablaba Buñuel desde la época de Fritz Lang, del cine comercial, y que ellos no querían hacer cine comercial. Uh-huh. Entonces, claro, debió ser como un bombazo en la cara del espectador medio de aquella época.
Hombre, Fritz Lang está especializado, digamos, en el... Y tenemos pendiente un desguace de Fritz Lang en el cine, digamos, folletín, un poco el cine por entregas, en cierto sentido, otras cosas que iba haciendo por ahí. Pero, curiosamente, me da la sensación, y creo que era algo que apuntabas tú, Cecilio, que la influencia mayor que ha tenido el surrealismo ha sido una cuestión estética. O sea, por ejemplo, la famosa... la famosa escena de... del ojo y... Claro, es que estoy pensando en el ojo de la vaca, pero es que es el propio Buñuel que decía que habían utilizado un ojo de vaca, ¿no? Digamos, de la navaja y demás. Es el montaje por analogía, y yo veo esa escena y me estoy acordando de Julio Medem, que utiliza tanto el montaje por analogía y demás, que puede tener en algunos casos una conformación poética, pero que muchos de esos símbolos se han quedado vacíos, completamente vacíos de significado, que no sé si es en cierto sentido lo que buscaba el surrealismo, ¿no? Decían que no tenía que tener significado, pero hoy en algunos tipos de películas ya hemos llegado a la sublimación, digamos, de vaciarlo todo de significado. O sea, es la estética por dar paso a una serie de imágenes que atrapen al espectador desde el minuto uno, porque ya las películas están condicionadas por eso, porque si no, cuando vayan por televisión cambias, hasta el final. En lo que son las películas, digamos, narrativas convencionales comerciales. Y he dicho narrativo primero aposta, digamos.
No, pero
quizás, perdona, pero yo sí quería apuntar que de cara a, por buscar, digamos, como un sentido práctico, de cara a un nuevo cine, a seguir reformando el cine, a que el cine parezca que tú ya esto lo has visto, pero no, es una cosa diferente, me da la sensación de que en todos estos años, ya siglo y pico, digamos, de historia del cine, falta aprovechar más las aportaciones que pueda haber de filosofía, que ha habido mayor relación, digamos, con otras disciplinas, que lo que pueda haber con la filosofía en sí, que puede haber, por ejemplo, cine científico, está claramente delimitado, incluso han llegado a un pacto en la academia para pues estar, digamos, intercambiar esas experiencias del cine creativo con el cine científico y demás. Ha habido un cine que puede ser más poético, ha habido un cine más de vanguardia implicado más con el arte, ha habido un cine más pictórico, ya pienso en Greenaway, puedes pensar toda una serie de gente,
incluso
cine más, sí, pero digamos un cine más enraizado con la filosofía, no sé,
pero de todas formas, ¿no? Yo creo que es lógico, ¿no? Y ahora me corregirá.
¿Y por qué no se puede buscar el cine y relacionarlo con todo? El cine total, como arte total.
Sí, sí, pero me refiero, a lo mejor voy a caer en una cosa, una generalización injusta, pero bueno, si la filosofía se basa en conceptos abstractos, digamos, ¿cómo concretas eso en la imagen del cine? O sea, es
muy cine abstracto se puede hacer perfectamente.
Eso es una opción. Claro. O otra opción es a través de los personajes y de las relaciones entre ellos y de sus acciones. Yo creo que es la forma
muerte
más
a los personajes.
Eso sería.
¿Para qué necesitamos personajes?
Estamos asistiendo a un debate muy, muy viejo entre aristotélicos y platónicos.
¿Quién es quién?
Alexis es el aristotélico.
Ah, bien.
En el que no hay teoría sin praxis. Y
Antonio,
perdona. Es el viña el Corta. Es el platónico, que sí
Aristóteles
que...
Aristóteles fue el que no escribió nada, ¿verdad?
No, fue
Platón,
Platón
no escribió...
Además, es curioso,
Sócrates. Uy, Sócrates se ha manifestado y se ha cargado el micro.
No, Sócrates, sabemos que estabas enamorado de Alcibíades y que no te hizo guarreridas en el banquete, pero bueno, no te pongas así. Es curioso que lo que has contado antes de Bertón y Buñuel se parece mucho a cómo Platón conoció a Sócrates. Uh-huh. Que Platón iba a entregar en un concurso de obras de teatro un texto suyo, conoció a Sócrates por el camino y le convenció de que escribir era la muerte del pensamiento y acabó quemando las obras y no participó en...
Qué bueno.
Se parece un poco, ¿no?, a la historia.
La pena es que no tuvieran entonces pues la posibilidad de grabar. Porque sí, ¿sabes? Si hubiera tenido
un pendrive.
Claro, no sé, o hasta un disco de vinilo, oye.
Pues no está mal. No,
pero volviendo a la duda, ¿cómo fotografías un concepto? ¿Cómo filmas un concepto?
Para mí, personalmente, hay un maestro de eso y es Tarkovsky, para mí.
¿Papel en concreto?
En concreto, se me ocurre Solaris. O sea, Solaris si lees,
es muy filosófico, es verdad.
Si lees la novela de Lem, sí, sí. Y luego ves la película de Tarkovsky, verás que hay pocas cosas en común. Bueno, la historia, en principio, sobre todo el principio de la novela y de la película, cuando entrevistan, ¿no?, muestran las cintas del piloto que vuelve del Océano Solaris. Pero el resto de la película de Tarkovsky, para mí son referencias constantes a Kant, a Hegel y a Nietzsche, para mí.
Pues ya nos explicarás por qué a mí eso se me escapa.
A Kant en concreto, porque creo yo, o sea, no lo sé, o sea, todo esto son conjeturas, sí, abiertamente. Sí, no he conocido a Tarkovsky personalmente ni he podido preguntarle si eso es así.
Creo que lo envenenaron con polonio también.
Pues este pensamiento no es mío, desde luego. Hay un libro al que también recomiendo a la gente si le interesa, que se llama Lacrima Errarum, de creo que es el gran pensador actual que está haciendo conexiones entre cine y filosofía, que es Slavoj Žižek. Y Žižek propone que el planeta Solaris es llevado al paroxismo, es la cosa que piensa de Kant. O sea, Kant dice que no es las condiciones de posibilidad del sujeto que piensa son exactamente las mismas condiciones de posibilidad del objeto pensado. O sea, no hay objeto sin sujeto. Entonces, Solaris, llevado al extremo, es eso.
Te digo cómo lo interpreté yo. No sé si fue de una forma filosófica o no. Más que la película, la novela, la primera vez que la leí, a mí me dio, claro, hay mil conjeturas, ¿qué es el planeta? Recuerdo, también en la peli aparece, toda la solarística. Han hecho una pseudociencia o ciencia estudiando el planeta. Yo cuando leí la novela por primera vez, que me impactó, y no sé mucho de ciencia ficción, y aquí Antonio es un experto, y seguro que hay novelas mejores, pero para mí es una de mis favoritas de ciencia ficción. O sea, cuando yo veía cómo el ser humano se enfrentaba a eso tan desconocido, yo lo interpretaba como cuando el ser humano se enfrenta a la realidad en general, o al universo. O sea, es como decir, es que el universo puede no tener un sentido, puede tener un sentido que no seamos capaces de interpretar. Es decir, cuando el primer hombre salió de la cueva y vio un rayo, tuvo que pensar, ostras, tiene que haber un tío que ha tirado el rayo, que es lo que llaman el pensamiento mágico, ¿no?, o algo así. Entonces, yo cuando leí Solaris digo, bueno, esto es como pensar que realmente el universo no tiene sentido, no tiene un porqué, no tiene un fin, pero el ser humano es incapaz de aceptar esa idea. Bueno, o sea, a ciertos seres humanos.
Está referenciando a Nietzsche directamente.
Ah, sí, pues soy nietzschiano también. Y a mí eso es una idea que desde, fíjate, desde la adolescencia, cuando ya perdí definitivamente la poca fe que tenía, yo me hice esa pregunta, digo, coño, ¿y si el universo no tiene ningún sentido? ¿Si esto es un puro accidente? ¿Y somos nosotros los que nos empeñamos en darle una razón, una coherencia, una historia, una narrativa? ¿Qué pasa?
Claro, si pues es que así, en ese caso yo creo que volvemos a lo que... Me voy a apropiar incluso a lo mejor de pensamientos tuyos, pero en ese caso el propio ser humano es el que le da sentido.
Por supuesto.
Pero es que eso al contrario de lo que propone el pensamiento religioso, que lo propone como una mala noticia.
El que no haya ese sentido.
Efectivamente. Otra vertiente, dice, o sea, sobre todo Nietzsche, dice que eso es una buena noticia.
Es que te iba a decir justo eso.
O sea, es que eso es motivo de alegría. O sea, puede suscitar angustia que puede hacer que o empuje a la gente a la religión. Sobre todo porque, claro, o sea,
entonces tener un asidero, ¿verdad?
Lo dice Nietzsche, ¿no? Dice, o sea, el ser humano es capaz de cualquier sufrimiento con tal de que tenga sentido.
Sí.
O sea, si le das un porqué, el ser humano puede soportar lo que sea, lo que sea.
Estoy seguro, si tuviéramos aquí al ínclito también, Punset, nos diría que estamos biológicamente diseñados para dar respuestas a las cosas.
O nos hemos diseñado a nosotros mismos.
No tienes a Punset, pero tienes al lado ahí a su libro, ¿sabes? Verdad, el libro está aquí al lado.
No, pero yo cuando...
Esa es la agonía de Chris Kelvin en Solaris.
Claro, exactamente.
O sea, enfrentarse a que no hay fractura entre su pensamiento y la realidad. O sea, porque al contrario de lo que opinan muchos, y eso es Freud fue el padre de eso, o sea, el que nuestras fantasías se manifiesten es una mala noticia. Es una putada.
Sobre todo dependiendo del tipo de fantasía, o sea, que tengas.
De hecho, y volvemos a Solaris. O sea, cuando Chris Kelvin llega a la nave y se acaba de suicidar. O sea, no recuerdo el nombre del personaje, se acaba de suicidar.
Es cierto, se suicida al anterior.
Se suicida al anterior y creo que se suicida porque no soporta que sus fantasías se están haciendo realidad. O sea, vemos a una niña... que en la novela de Stanislav Lem es una negra exuberante, tal. O sea, ese personaje muere de vergüenza. Muere de vergüenza. O sea, su mayor fantasía se ha hecho realidad. Eso es vergonzoso.
Para o sea, el personaje, claro.
El ser humano...
Estoy pensando en la Eurocopa, pero vamos.
vaya ligazón que
hace la Eurocopa.
Mi mayor fantasía, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, uf.
Y se ha hecho realidad.
Y no he muerto, pero...
No, pero yo sí que debo ser entonces nietzscheano, porque esto que dices tú de que para la gente le genera angustia, el hecho de que no haya un sentido ni una lógica en el universo, yo cuando lo pensé la primera vez, a mí me dio sensación de libertad. Decir, bueno, pues si no tiene sentido, pues no tiene sentido. O sea, no tiene por qué haber un dios vigilante que te castigue o te premie.
Pero es curioso, de todas formas, como Tarkovsky, sin embargo, tiene muchas interpretaciones dentro de círculos religiosos, ¿sabes?
Y, claro, porque está muy abierto. Está muy abierto todo.
Y de hecho tenía bastantes... Y ha sido, creo que algún premio ecuménico se llevó. Pero sí que tiene muy buena valoración por parte del cine más religioso. Aquí hablo, digamos, desde un punto de vista neutro, ¿vale? Sabiendo que tú eres
de que sí que está justificando la existencia del alma, ¿no? En algunas partes, ¿no? Y eso, pues...
Y aparte, Solaris es creador porque crea esas fantasías. O sea, hace que sean reales tus fantasías. Entonces,
o sea, Solaris sería, si volvemos a Kant, o sea, si lees la crítica a la razón pura, es así, ¿no? O sea, hay como tres niveles de creación de la realidad por parte del sujeto. Y Solaris sería el paso uno, que es, en efecto, eso es el objeto. Luego ya viene la aplicación de las categorías y tal, y todo es un poco más complejo, ¿no? Pero Solaris no tiene intenciones. O sea, Solaris solamente pone delante el objeto.
Y si las tiene, no las conoces.
O sea, lo que pasa es que, claro, o sea, la angustia de los personajes es qué pretende Solaris, ¿no? Quiere antropomorfizar Solaris y darle un sentido a esa angustia que le está provocando, ¿no? O sea, a esa angustia que le provoca la realidad, que no puede ser que esté vacía.
Que tiene que tener una forma, un sentido...
Correcto. O sea, ese sería, para mí, creo que es la referencia a Kant de Lem... Y sobre todo de Tarkovsky. La referencia a Hegel, sobre todo en esa película, es dotar de realidad integradora al recuerdo. O sea, el recuerdo dota de sentido al presente. Y eso es dogma. O sea, no hay presente sin pasado. De hecho, la película, en cierto sentido, es circular en ese sentido, que también es una referencia a los clásicos y a lo que Hegel, en su fuero interno, se negaba a luchaba consigo mismo por no reconocer esa circularidad del tiempo, ¿no? O sea, la película acaba como empieza, o sea, acaba en su dacha rusa con su padre y tal, ¿no? O sea, aunque hay cierta redención ahí, pero y tal.
La novela no acaba así, por cierto.
La novela no acaba así, por eso... pero se acaba ahí en una especie de océano inmenso en el que en el fondo y a mí me gusta mucho ese final en el que la dacha se convierte en una isla en el océano de Solaris.
Es verdad.
Uh-huh. Sí.
Porque para mí es una referencia solapada a Nietzsche también, ¿eh? Cuando Nietzsche dice todo ser humano es para el otro ser humano un transmundo. Ajá. O sea, toda alma es para Nietzsche dice alma porque está ahí intencionadamente apropiándose el lenguaje cristiano, uh-huh, que es lo que quiere apuñalar. Toda alma es un transmundo para otra alma. Y no hay puente que nos una.
Sí, porque en Solaris también otro tema central es la incomunicación.
Exacto.
O sea, al decir, tengo un ser que sé que es inteligente de alguna manera, sí, no solo un ser, es que es un planeta entero. Y pero no soy capaz de comunicarme con él.
Pero incluso las propias creaciones de Solaris. O sea, la angustia también de su mujer, de... no me acuerdo cómo se llama. Jair o algo así, no me acuerdo. Es que toma, o sea, lo doloroso es que toma conciencia de sí, tiene un problema con el sentido, no encuentra el sentido para sí. Uh-huh. Y es el gran enigma, que propone Tarkovsky en esa película.
¿Te acuerdas cuando hicimos, Antonio, el programa sobre, sí, Tarkovsky? Hacíamos un jueguecito final que era... ¿qué es mejor? ¿No? Aunque ya hemos dicho que son lenguajes distintos. Vamos a plantearlo de otra manera. ¿Qué te llegó más, la novela o la película?
Las dos películas.
No, hablamos solo de la Tarkovsky.
Bueno, ya la primera es en blanco y negro y tal, que no la he podido ver doblada. No,
pues entonces te hablo de la tercera.
Claro, porque...
Hay uno de los 60 de Mer, o por ahí, Mer, efectivamente.
No, ¿es del 2000 o 90?
No, esa es la que sale... ¿cómo se llama este? ¿Clooney?
Sí.
Que sí, esa es del...
Es
el, hay una anterior, en blanco y negro, que es rusa.
Rusa también.
Pero no la he conseguido ni subtitulada ni doblada por ningún sitio.
No, yo tampoco.
Sí, que
la existe. Que sí vimos, de hecho, la de Soderbergh. Yo es que cuando decías la mujer de él, me iba a decir Natasha McElhaun, pero vamos, porque Natasha McElhaun es una actriz que parece interesante.
En mi opinión es una versión infame.
Es innecesaria, sobre todo. Es que, digamos, para mí las películas que son innecesarias, que habría como que borrarlas, ¿no? O sea, es que ¿para qué? O sea, ¿para qué?
Porque es una, en cierto sentido, total, no. Al libro. Es una,
vamos, sí, a todo.
Pero bueno, la pregunta sería un poco eso, ¿qué te llegó más o qué te impactó más? ¿La Tarkovsky?
Pues volvemos a lo que hablábamos antes, son lenguajes diferentes.
Aceptando eso. Aceptando
son lenguajes diferentes. La novela de Lem es hace más hincapié en el problema que tiene Kelvin con el que se manifieste su mujer y cómo lidiar con eso. Y la novela, o sea, para mí la película, en lo que a contenido de pensamiento profundo puede referir la historia, creo que llega más lejos Tarkovsky que Stanislas Lem. Lem está más cerca de hacer una novela de ciencia ficción, pues a lo mejor como puede tener Soy leyenda o cosas así, y Tarkovsky va más lejos. Creo que en ese sentido Tarkovsky va bastante más lejos que la novela. Me gusta más, por eso, la película. La película, conecté más con la película por eso.
Vale.
Muy bien. Estamos ya que tenemos que ir terminando. Hacemos una mini pausa y...
Tengo
una pregunta para ti.
¿Escuchas radiocine.org? 24 horas de cine en internet y en tus oídos.